Y con la tranquilidad de una cortina que generalmente usamos para otro momento del programa, arrancamos esta edición nueva de Camino al Garden aquí en UQ Play a través de los streamings de radio, a través del streaming también de video en UQ Play en el canal de YouTube, como siempre con Andrés Villar, que les habla, Leo Margo en la operación Ison Patoco, más todos ustedes del otro lado en el chat escribiendo, dejándonos sus mensajes y obviamente también si quieren pueden hacerlo a través de Twitter o X, como quieran ustedes, a esta altura ya nos da lo mismo. Puedes hacerlo, dejarnos tu mensaje en arroba Camino al Garden, que es la cuenta del programa. Ahora un poquito más de parabienes, después de lo que habían sido dos derrotas consecutivas. El equipo volvió a encontrar la forma, volvió a defender más duro, volvió a tener también altos porcentajes en lanzamiento de tres puntos. Hay mucho para desarrollar, hay mucho para analizar en esta nueva edición. Ya lo presento y lo saludo a mi amigo y compañero, señor Andrés Villar, que aparece de este lado, no, de este lado de la pantalla, con su remera de la Asociación Valencia Básquet. ¿Qué haces, Andrelo? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. La verdad, te voy a blanquear algo. Estoy muy ansioso por dos cosas. Muy.
Sí.
Una de ellas es esta cuestión del partido esta noche. Más allá de, y después vamos a prender alguna alarma, alguna lesión, alguna cosita, algún toque, que creo que tus rezos no han sido escuchados. Y por otro lado, está esta cuestión de el invitado que tenemos hoy. Es el primer invitado oficial que tenemos en el programa. Si bien ya lo hemos hablado con él.
No, hemos tenido invitados también, pero no de este calibre.
Sí, es cierto. Hemos tenido algún otro invitado. Ha pasado. Bueno, hicimos alguna previa de un Celtics Lakers alguna vez que se fue sumando gente y demás. Claro. Pero no del mundo del básquet, ¿no? Creo que no tuvimos ninguno del mundo del básquet.
No, además tampoco de la importancia del invitado de hoy, está claro.
Bueno, por si no saben y están viendo esto en YouTube, pero en diferido, estás viéndolo on demand, podés adelantar y no escucharnos a nosotros 25 minutos porque en media hora más o menos se suma Julio Lamas a charlar un ratito de los Celtics. Pero bueno, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal tu semana celta?
No, bien, alguna preocupación por los sobre todo lo que fue el injury report de ayer. Lo vi en el momento, lo estaba viendo en vivo cuando el letón vi que sintió alguna molestia en la rodilla en la última jugada con Rand, en una de las últimas jugadas. Pero me parece que no es nada grave, o sea, debe ser algo, una cuestión de precaución nada más. Pero bueno, nada, se sabe, estamos muy corto en la rotación. Sí, muy triste por la decisión de Daniel Theis. Yo pensé que si tenía la posibilidad de salirse del contrato ese, iba a venir a Boston corriendo. Pero bueno, no, evidentemente va a elegir Clippers. Nos vendría muy bien Theis, la verdad, sí. Hay que decirlo. Y bueno, nada, un poco triste por eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Sí, bueno, eso es por si alguien no leyó las novedades del último momento, vía Shams, vía Wok, parece que está trabajando en un buyout de salida de los Pacers y ya tiene o tendría todo arreglado para irse hacia los Clippers. La realidad también, en algún punto, más allá que él ha hablado mucho y muy bien siempre de la ciudad, ha hablado de la franquicia, si te traspasaron dos veces, medio como que no va a ser nunca tu primera opción, ¿no?
No, pero él había dicho, él había en declaraciones públicas que bueno, que le gustaría volver y todo, por eso me llamó la atención. Yo pensé que si tenía la posibilidad iba a querer volver a Boston, pero bueno, evidentemente son decisiones personales, cuando son buyout, el que toma la decisión generalmente es el jugador, en su mayoría no, es el jugador básicamente, claro. Su representante. Así que bueno, nada, es una lástima. Contento también con cómo levantó la banca, parece algo de sobre todo Hauser y Pritchard, que son los indicados, ¿no? Los número uno a la hora de tener que pensar en aquellos que tienen que responder. Me parece que bueno, están dando, sobre todo Hauser está aportando lo que esperábamos de él, y muy contento por eso. La verdad que los números de Hauser ayer en el podcast del despacho los repasábamos y son insostenibles, porque están teniendo números estratosféricos, por arriba del 50% de campo, arriba del 50% en triples, pero también aportando, me parece que es lo más importante, en otros apartados del juego que son claves para poder darle descanso a los aleros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una muy, pero muy buena noticia el momento de Sanhauser, que bueno, que se le dio la responsabilidad, tiene la responsabilidad este año de dar un paso al frente, teniendo en cuenta la rotación corta que tiene Boston, y es una muy buena noticia de que lo está haciendo bien, ¿no?
Sí, me parece que, no sé si es insostenible, sinceramente, mientras, mirá, Walt Silva, un compañero de la radio, apareciendo y saludamos en vivo, hombre que hace Triple Genesis aquí también en esta plataforma, también está Matías Bormat, obviamente, está Fede Toral, hay un montón de gente, me va a pasar que aparece un pulgar, por acá en cualquier momento, ahí estaba, perfecto. Decía, hay cuestiones de lo que está haciendo Hauser que responden primero a lo que le pedimos, como bien marcabas vos recién, y estoy de acuerdo, y cosas que son sostenibles, mire que, ¿te acordás la frase de, creo que fuiste vos o fue Ale, uno de los dos, el año pasado dijo, lo atacan mucho porque lo ven blanquito y liviano, pero se la recontrabanca en defensa? Bueno, el
Sí.
otro día Matsula, en conferencia, el comandante Joe Matsula, antes de que se suban todos y demás, en conferencia de prensa dijo, si digo lo que pienso de la defensa de Hauser, me echan. Como diciendo, yo no vi camino al Garden, pero estoy repitiendo lo que dijeron ellos el año pasado. Lo que pasa es que en un marco en donde sí aclaran y dice algo de ese estilo, lo pueden llegar a sancionar por, bueno, pseudo racismo. Dicho esto, en la ofensiva me gusta muchísimo lo que está haciendo Hauser. Está tirando con mucha decisión, está tomando decisiones muy bien bancadas por el momento del equipo. Además, me parece. Creo que la pasa cuando la tiene que pasar, se reubica bien y no mira al costado muchas veces y tiene el tiro, tiene un segundo, ¡pum!, la zampa. Creo que hay mucho de laburo de su cabeza también, más allá de confianza y de tener buena mano de tiro en los últimos partidos. Eso se ha visto reflejado. Y después, así como hizo, 0 en 4, no, 0 en 4 de los últimos 7 partidos de los Celtics. Creo que lo de Pritchard está en levantada, no sé cómo lo ves vos.
Sí, incluso aportando, parece, también en otros apartados, no está por ahí anotando tanto, sí, agarrando muchos rebotes ofensivos, sí, aportando en una versión, ayer lo decía Varo, más CJ McCollum, ¿no? Más tratando de, no, CJ McCollum, perdón, el
McConnell.
blanco de McConnell, claro, McConnell, ¿no? Tratando
Sí,
de
sí.
entrar desde la
Macaulay
banca,
Culkin.
de ser un revulsivo desde la energía, desde ese costado, y me parece que está bien, me parece que está bueno, que si, bueno, si no entra por lo menos el triple, que entre eso, ¿no? Porque es muy importante para por lo menos aportar desde otro apartado del juego, siempre tenés que dejar algo positivo en tu entrada y hacer un esfuerzo para, si la pelota no entra y no puedes aportar desde los puntos, por lo menos tratar de hacer otra cosa, ¿no? Entonces está bueno que intente otra cosa, que busque desde otro lugar, desde otro apartado, desde alguna cuestión que por ahí no es lo que se le pide principalmente o primordialmente, pero bueno, todo suma, ¿no? Cuando entras desde la banca y le das segundas chances al equipo. Le abrís la cancha a un compañero, le das la posibilidad, sobre todo presionando bien arriba con esa 2-2-1 que está probando Masura todo el tiempo de presión cuando por ahí está la banca e intentan algún tipo de cuestión alternativa para tratar de robar balones. Pritchard es muy bueno en ese sentido, ¿no? Además, es muy de básquet universitario, muy Rick Pitino eso, ¿no? No.
Sí. Uno de los
Sí.
mencionados hoy cuando hicimos el juego de quién era nuestro invitado, un amigo nuestro lo mencionó al muchacho Rick.
No, no, bueno, sí, hay que tocarse el izquierdo, ¿no? Está claro.
Sí, ante la duda. Me gusta mucho lo que hace Pritchard con el rebote ofensivo. Creo que lo está
Sí.
haciendo muy bien, está aprendiendo mucho y muy rápido, tanto de White como de Holiday, que son dos especialistas también a la hora de hacer eso. Pero fíjate cómo arrancamos, lo bien que estará funcionando o lo bien que creemos que están dando el equipo, que arrancamos hablando de los jugadores 7-8 en la rotación, ¿no? Ahora, reflejando esto mismo de lo bien que están dando el equipo o lo mucho que se ha mantenido a pesar de aquellas dos derrotas, la primera en Minnesota, la segunda en Filadelfia. Hoy, como bien decía el Zócalo, tenemos revancha. Hay algo para contar y para mostrar que es la placa con dónde están parados los Celtics en cuanto a rendimientos ofensivos, defensivos y el net rating, en este caso también. A ver, ¿qué te parece esto, Andrelo? Mira. ¿Sí? Ahí está. Rating ofensivo, 119,5. El tercero mejor rating ofensivo de la temporada. 105,8 para el rating defensivo, el segundo mejor de la temporada. El balance, 13,7 en rating neto. El mejor equipo de la temporada. Revisando un poco y mirando estos números también, hay una cuestión que quiero saber qué opinás vos. Esto de el Pace es un equipo lento. Así todo sigue siendo un equipo lento.
Sí, estoy pensando. A ver, estaba viendo las... ¿cuánto estamos en Pace? No vi.
Estaba en 90 y pico. 99, no está la placa. Está en 99, si mal no recuerdo. 98 y pico. 99.
Sí, es bajo, bajo. Sí, sí. Es el mismo Pace que tenía el equipo de Udoka. 90 y pico.
¿Udoka no jugaba por arriba de 100?
No. No, terminó en 98, 99. Teníamos uno de los Pace más bajos de todo. Incluso... le insistíamos para que corriera más, ¿te acordás? Con Jaylen Brown en la contra, ¿no? O sea, sí. Una de las cosas que más le pedíamos a ese equipo, que quizás era muy lento. Estoy tratando de pensar por qué, porque yo no veo que, o sea, no da la sensación de ser un equipo lento. Incluso resuelve dentro de todo, dentro de los primeros segundos. E incluso depende, quizás tenga que ver más con el partido. El partido con Brooklyn, por ejemplo, el pace debe haber sido altísimo, porque se tiró mucho ante la primera o la segunda oportunidad. Cuando entran esos bucles Boston de empezar a tirar, porque entran en racha y empiezan a tirar ante la primera posibilidad de un tiro abierto. Y también depende mucho del equipo contrario, ¿no? De a qué te lleva el equipo contrario.
Sí. Mirá, ordenado por pace. Sí. Uh-huh. Ordenado por pace. Los Celtics están vigésimo terceros.
Sí, sí.
Con un pace de 99,07. ¿Cuál es el equipo con menos pace de toda la temporada? Es el EC más grande de todos. No es Detroit, le digo a Ison, que pegó el grito desde atrás.
Sí, la escuché ahí. Washington, no, imposible, no, debe ser tirar y correr Washington.
No, tiene contexto, debería estar afuera directamente, claro. de la categoría. No, son los Rockets de Udoka.
Claro, y sí.
¿Viste? Digo, era el IC más grande de todos.
Y sí.
Claramente, 96,88.
Claro.
Y están haciendo un muy buen inicio de temporada.
Pero tiene que ver, yo entiendo, porque además, primero, te frenan la transición ofensiva, te frenan la primera oportunidad de contragolpe. Boston también hace lo mismo, ¿no? Al equipo contrario. Le frenan la primera opción, le frenan la segunda opción y hace trabajar a la ofensiva para tener. Trato de entender por qué Boston juega con un pace bajo. No tiene mucha explicación lógica. Estoy tratando de entenderlo.
Es un buen juego para...
No es la sensación visual. Claro. Incluso no es la sensación visual que tenés.
No,
la sensación de un equipo lento.
Un equipo que tira mucho de tres y que aprovecha generalmente los primeros segundos para tratar de sacar...
Y que juega, lo podemos hablar después con Julio, pero que juega ofensiva temprana y juega transición en su mayoría, muy poco estacionado. Sí, quizás cuando arrancan en el poste bajo con Porzingis o con Holiday... Ahí, pero no da la sensación del equipo de pace bajo.
No, para nada. Pero bueno, era un pequeño juego. Ya hay gente escribiéndonos en el chat y les agradecemos. Pueden dejar su pregunta si quieren charlar un ratito con nosotros, o mismo también cuando se sume Julio Lamas. Pero hay varias cosas para charlar. Primero, el altísimo nivel de Tatum. Está tomando decisiones, está jugando un básquetbol muy, muy bueno. Y hay algo que un poco patea toda esta cuestión. Algunos dicen, pero lo hacen temporada regular, que lo hagan playoffs. Bueno, ya llegarán los playoffs, hay que mirar para adelante. Es los tiros que empezó a tomar y el protagonismo que empezó a tomar después de aquel partido en donde se le reprochó que no le dieron la pelota, ¿te acordás? Que fue hace un par de programas atrás.
Sí. Empezó a levantar ahí en ese sentido. Brown capaz que está como muy irregular, ¿no? Tiene un partido muy bueno, después el otro partido no juega tan bien. Tatum está a un nivel, el otro día en el último cuarto fue tremendo, fue descomunal, a un nivel realmente de MVP, o sea, dijo, voy a terminar el partido este, y lo terminó, o sea, fue una cosa increíble, incluso metiendo, encima había situaciones en que vos decías, y sí, la va a tirar, y sí, la va a tirar, y la va a tirar, y la tiró.
Y el paso atrás, y yendo el fadeaway,
rompiendo.
Me gusta mucho la lectura que está teniendo de situaciones en donde Porzingis sale a jugar con él o sale a jugar con algún compañero y abre mucho la defensa porque Porzingis saca a su defensor y a partir de eso él aprovecha y rompe y va hacia el aro y no lo pueden agarrar. Volvemos a lo que dijimos al principio de la temporada pasada, que mal no le fue al equipo, insisto, a pesar de que algunos siguen creyendo que fue un fracaso, y la anterior también, esta cuestión de cuando Tatum rompe y juega hacia adentro o saca falta o anota. Es impresionante, no lo pueden agarrar.
Sí, la diferencia ahora es que el interno te abre más todavía la cancha y te abre más espacios porque, teniendo en cuenta el rango de tiro que tiene Porzingis, la efectividad que tiene Porzingis de larga distancia, siempre vas a ponderar que te anoten un doble y un triple, ¿no? Eso está claro. Uh-huh. Y el marcador sale con él. Era lo que pensábamos, ¿no? De que podía aportar el letón cuando llegara a Boston, ¿no? Que te iba a abrir la cancha, que le iba a abrir espacios a Brown y a Tatum. Y bueno, y además que debe haber practicado durante todo el verano también el tema de la anotación con contacto y demás, que eran varias de las cuestiones que siempre se le achacaron a Tatum para tratar de definir cerca del aro, más allá de que ha mejorado en los últimos años en ese sentido.
Sí. Uno que no es creyente empieza a creer de a poco en la teoría del señor Andrés Villar que hay que rezarle a los dioses conocidos, habidos y por haber, para cuidar la salud del letón. Ya tuvimos el primer aviso. Sí. El primer aviso. Sí, de hecho, para el partido esta noche está en duda, es decisión de minuto a minuto. Y no se sabe si va a jugar, pero no sé si viste las declaraciones que le hizo a Bobby Manning hace un ratito, donde dice, me parece que estoy spoileando algo, estoy contando algo, parece que no juega en Embiid, según Porzingis.
Sí, estaba ahí en duda, por lo menos cuando le preguntaron a Nurse, no sé cómo se pronuncia del todo.
Enfermera.
Sí, la enfermera ex dinosaurio. Raptor, en realidad, no dinosaurio.
Sí, más,
un velociraptor. Decíamos, Embiid había dicho que estaba ahí en duda, que iban a probarlo seguramente antes del partido, y según cómo se sintiera él, iba a jugar o no. ¿Sí? Eso por lo menos lo que había dicho Nurse, que hasta último momento iban a tratar de que juegue Embiid. Pero está claro que está iniciando el torneo, no van a forzar ni a Porzingis ni a Embiid, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido ya a menos de un mes de iniciado el torneo forzarlo. Y está claro que me da la sensación de que este tipo de lesiones, si está jugando algo importante, estaríamos jugando, no sé, un sexto partido de playoff, claramente jugarían, ¿no? Pero bueno, se los trata de cuidar.
Sí, es cierto. Pero también, me parece que hay un poquito de urgencia, más allá de todo, entendiendo que Indiana ayer hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera, que era ganarle a Filadelfia, había estado cerca en el juego anterior. Sí. Se volvieron a enfrentar ayer, y ayer, de visitante encima, le metió un campanazo, nunca mejor dicho, a Filadelfia, y le ganó muy bien. ¿Qué nivel de Haliburton? Por favor, qué jugador, qué lindo que lo juega Haliburton.
Es un tremendo jugador, un jugador que además tiene un espíritu competitivo y vos te das cuenta cuando lo ves jugar, que son de esos tipos de jugadores que esté en el contexto que esté, siempre va a hacer lo posible para ganar el partido. No le importa, digamos, no le importa la situación, no le importa... Son de esos típicos que... Si tu franquicia quiere tanquear, lo tenés que sentar porque no va a ir para atrás. Nunca, se va a resignar. Va a jugar al 1000% siempre y va a contagiar a sus compañeros. Está claro que cuando vos tenés compañeros de ese tipo, no te queda otra que tratar de acompañarlos, ¿no? Entonces, más allá, y además de esa mentalidad, el talento que tiene, ¿no? Está claro que es un jugador súper talentoso. A nosotros nos liquida siempre que no jugamos contra nosotros.
Fíjate, el día que no jugó les metimos 155 puntos.
Claro, sí, por eso. Entonces, me parece que es una gran adquisición. Y además son esos jugadores que está bueno construir ¿no? Son esos jugadores que está bueno construir con esos jugadores porque suman, son positivos, son tipos que claramente van a ser mejores a sus compañeros también. Entonces, sí, es un gran jugador.
Bueno, a ver, algunos mensajes antes de seguir para adelante. Se debe estar, no debe estar contento de que Steven lo haya traspasado dos veces, supongo, por eso no mira a Boston. Decía Gaby.
No creo que pase. Para mí tiene que ver con el tiempo de juego. Yo creo que debe ser por el tiempo de juego.
Y bueno, ahora se lesionó Plumlee en los Clippers y parece que va a ir a jugar muchos minutos también.
Por eso. Parece que pasa por el tiempo de juego. Tice debe querer jugar. Y no deja de ser también Los Ángeles y Boston. Más allá de que calculo que debe tener amigos en Boston. Y se lleva muy bien con su... Bueno, se lo vio, ¿no? La última vez cuando estaba ahí, que lo fueron todos a abrazar y demás. Me parece que pasa por los minutos. Me parece que Tice quiere jugar, quiere tener minutos. Y sabe que si va a Boston va a estar detrás de Porzingis, va a estar detrás de Horford. O sea, es normal. O sea, va a tener los minutos, de Cornet.
No, va a estar detrás de Cornet.
Detrás del Palomo.
Va a estar detrás del Palomo, que lo está haciendo muy, muy bien. Y la gente lo quiere mucho, así que... Va a tener que venir a laburar de abajo, por eso se va a los Clippers. Daniel dice Ramiro y manda un emoji triste. ¿Qué más? Claire dice, ponele que no venía a Boston. ¿Cómo vas a ir a los Clippers? Franquicia olvidada, claro, por Dios.
Eso sí, ahí sí yo desconfío de la integridad mental de Tice, ¿no? Sí. Irse a los Clippers.
Sí, bueno, pero es un jugador que se adapta a jugar con estrellas y demás y que tiene todo para sumarle y serle positivo a un equipo que no encuentra rumbo, hace 7 que no gana, 6 con Harden, ¿no? ¿Es así el número?
Sí, más o menos, sí.
O 6 y 5, no se me cruza. No entiendo cómo se mide el base así en números, dice G.
Hay que entender, para que la gente entienda, todo lo que esté por arriba de las 100 posesiones, ¿sí? O el base arriba de 100, y yo te diría que arriba de 105, porque la media de base ha subido en su momento cuando se empezó a medir. Eran 100 posesiones por partido. Ahora el pace, si trazamos un promedio, debe estar alrededor de los 103, 104, 105. Por eso, también cuando vemos los marcadores tan altos en los primeros tiempos, hay que extrapolarlos al pace que estamos teniendo hoy. Por ejemplo, para que la gente entienda, cuando a vos te anotaban antes 40 puntos por tiempo, 45 puntos por tiempo, era una buena defensa. ¿Sí? Porque estás por debajo del pace de, si sumás los dos, 45 más 45 te da 90, estás 10 posesiones abajo del pace o del ritmo de juego que se estaba jugando. Ahora, el ritmo de juego que se está jugando, que debe estar jugando en 105, no sé exactamente, pero debe estar alrededor del 103 o 104, 105 aproximadamente. Si te anotan 50 puntos, es una buena defensa, es una muy buena defensa, porque estás por debajo de ese global, para que se entienda más o menos de qué estamos hablando del ritmo. Desde el lado defensivo. Desde el lado ofensivo es, cuantas más posesiones tenés, son más chances de tirar el aro, más chances de tirar el aro. Lo que pasa es que ahí empiezan a ponderarse un montón de cuestiones. Es, el tiro que tirás, ¿es un buen tiro? ¿Es un tiro liberado? ¿Es un tiro de alta efectividad? ¿Es un tiro de una posición donde el porcentaje de acierto es mayor? El tiro, quien toma el tiro es alguien que puede anotar desde ese lugar. O sea, hay un montón de cosas que se empiezan a ponderar. Para que se entienda a nivel general, es cada equipo en la NBA generalmente juega 100 posesiones o un poquito más. Boston está jugando por debajo de esa cantidad.
Están 99 moneditas, que era lo que decíamos recién. En esto de, para explicarlo, cuando se habla del pace,
que, no se, que se entienda algo, el pace o el ritmo de juego no equivale a calidad, o no equivale a jugar bien.
Es muy probable que tengas en algunos casos puntuales, no sé, no tanto en la NBA, pero en otros lugares tengas un pace altísimo, significa que tiras 4.000 tiros por partido y no metiste ninguno.
Es que generalmente los equipos que tienen pace altísimo vas a encontrar equipos muy buenos, o sea, que tienen el ritmo alto y efectividad alta, y por eso están ahí. Y equipos muy malos, que juegan muy rápido y que erran todo. Entonces tienen el y defienden mal, que anotan rápido.
Ni siquiera entran en run and gun, no entran en correr y tirar. Correr y de vez en cuando vemos qué hacemos.
Tal cual.
Bueno,
¿Ansioso por el partido esta noche? ¿Te sumás a la lista de ansiosos o no? ¿O
es
estás
que
todavía
no, porque
en principio?
Teniendo en cuenta que no sabes si juega por singles o no juega. Yo quiero un partido en que estén todos, digamos, ¿eh? Que estén todos sanos. Ahí quiero medir. Porque la otra vez tampoco estaba White.
Claro. Claro.
¿Viste? Pues
me gusta.
Y cuando corto,
me gusta.
Encima a Boston, cuando le falta un jugador, sobre todo el calibre de White o el calibre de Porzingis, no es lo mismo. No se puede medir. Sí.
Yo a mí el triunfo de Indiana ayer en Filadelfia medio como que me terminó de dar un empujón. Ya venía medio manija los últimos días.
A ver, yo, Leo, tampoco hay que agrandar el momento de Filadelfia. A mí me parece que cuando vos mirás y jugaron 6 partidos de local, ¿sí? Y jugaron 3 de visitante nada más. Y bueno, amigos, tampoco es que están haciendo un campañón así porque jugaron. O sea, no está tan distribuido, no han jugado tanto de visitante, no han tenido tampoco rivales que digas, salvo Boston y alguno otro más, creo que jugaron contra Phoenix, si no me equivoco, pero lo agarraron a este Phoenix que está jugando mal, no carbura, le faltaba a Booker, o sea, no sé, yo no digo, che, bueno, Filadelfia es el rival. Es muy temprano todavía, yo creo que Bucks en algún momento le va a encontrar la vuelta y va a empezar a sumar por una cuestión lógica. Bueno, después te lo podemos preguntar también
hablar. ¿No? ¿Cómo le fue a ustedes con el pronóstico de la semana? Yo había dicho 4-0 porque venía...
Yo dije 2-2. Dije.
Vos dijiste 2-2, Eason había dicho 3-1. Pero no me acuerdo con quién dijo que perdíamos. No me acuerdo. Bueno. Sé que había dicho 3-1, pero no recuerdo con quién dijo que perdíamos.
Yo dije que perdíamos con Raptors porque me parecía medio trampa ese back-to-back.
Claro.
Bueno, pegué que perdíamos con Lakers.
En este caso hay back-to-back para Filadelfia esta noche, ¿no? Además, y en esta semana nosotros tendremos uno. En un rato vamos a repasar el fixture de los Celtics. Obviamente tenemos que analizar un poquito. Eason, ¿cómo estás? Perdón. Meto un parar acá. ¿Cómo va eso?
Buenas tardes. Metemos el bis. Leo dijo 4-0. Andrés dijo 2-2 con derrota con Filadelfia y Toronto. Claro. Y yo dije 3-1 con derrota con Filadelfia.
Ah, bueno. ¿Segunda semana consecutiva?
No, la semana pasada creo que no le pegué.
No, ganaste vos la semana pasada.
No, habías ganado vos, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Sí, claramente.
Sí, claro,
claramente.
Que sí, claro que sí.
Bueno, felicitaciones, Patoco, entonces.
Verdades como puños.
sin duda. Bueno, tema de la semana que viene lo dejaremos para dentro de un rato, para el cierre del programa. Tenemos que comentar un poquito de cómo fue lo de la lesión de Porzingis, ¿no? Fue un choque con Randle en una de las últimas jugadas de partido.
Exacto, sí. Creo que saltó a taparlo y cuando cayó lo pisó y se torció la rodilla. Por lo menos es la sensación que me dio a mí cuando estaba mirando.
Sí, que queda sentido, finales. De hecho, se queda tocando la rodilla y sale como rengueando.
Sí, se toca la rodilla un poco... Y ahí inmediatamente Masura lo saca, pero, o sea, incluso seguía protestando por la jugada y no, incluso se pone a hablar con el árbitro, pero te das cuenta que medio que se tocaba como que le había molestado algo. Pero me da la sensación que una distensión, la típica que te torces un poquito la rodilla, pero no debe ser nada grave. Incluso no apareció nadie después del partido lo comentó, ni él notaba o dijo algo de la lesión, recién salió los 2 días. Yo me di cuenta en el momento, pero dije, bueno, no debe haber sido nada grave, porque el propio Letón tampoco es que había hecho mucho de la laca de eso.
Sí, a mí me viniste vos a la cabeza. Fue como, por favor, Andrés, lo que debe estar puteando en este momento. Te me viniste de una a la cabeza. Y esto lo uno, no lo de las puteadas, sino la cuestión defensiva y el funcionamiento colectivo. Uno de los temas, de las grandes dudas del equipo al principio de la temporada, del público, de los insiders, la gente que está encima del equipo, ¿te acordás cuál era? ¿Cuáles eran las principales dudas, más allá de la salud de Letón y la salud en general, en cuanto a funcionamiento? ¿Cuáles eran las grandes dudas que tenían todos?
El punto número uno tiene que ver con la baja de Marcus Smart y cómo iba a impactar defensivamente en eso. Un equipo que no había andado tampoco defensivamente muy bien el año anterior, ¿no? Me parece que en ese sentido Masula... hizo el mea culpa, hay mucho trabajo defensivo, te das cuenta que hay mucho trabajo defensivo y también te das cuenta que, lo dijimos la otra vez, el tándem, más allá de que están todos muy metidos y hay un par de imágenes que te quedan en la retina, o por lo menos siempre te quedan en la retina por partido, que el esfuerzo defensivo no se claudica en ningún momento. Incluso el partido con Nueva York, quizás en ese momento en el que el partido estaba más duro, más crudo y había que hacer un esfuerzo defensivo, vos te das cuenta que hay concentración, que hay comunicación, que se hablan entre ellos, que se tratan, que tratan incluso de siempre de tapar el agujero o por lo menos el punto en el que el equipo rival está tratando de atacar, no sé, el punto débil, si es Pritchard en ese momento, si es Porzingis en ese momento, me parece que pasa por ahí. Y hay un esfuerzo colectivo defensivo muy importante que lleva a que Boston siempre esté en partido. Bueno, ayer me parece que Boston se mete de atrás hacia adelante en el juego, pasó también en momentos con Brooklyn, en que Brooklyn estaba metiendo mucho, y Boston no bajó nunca el talante defensivo y eso le permitió después hacer daño del otro lado.
Claro, me quedo con esto último que decís. Ahí, ¿ahora sí estamos bien? ¿Ahora sí?
Sí, perfecto. Hola.
Bien, me quedo con esto último que decías, ¿no? Lo de poder hacer daño a partir también de las últimas defensas o el famoso y el viejo y querido construir de atrás para adelante. Me parece, de todas formas, que había un tema más con respecto a los grandes miedos del armado de este equipo y... las dudas que tenían, que me acuerdo, lo mandó alguien, no recuerdo quién, pero me acuerdo de la pregunta, la habíamos leído al aire, esto de quién iba a tomar los rebotes del equipo. La verdad sí, que era una de las grandes dudas. ¿Quién iba
sí,
a ser
sí,
el...?
Yo la tenía.
Vos la tenías. Bueno, hoy Boston es el tercer equipo en rebotes defensivos.
Sí,
el tercer mejor equipo en rebotes defensivos.
Tenía que ver también con el estilo defensivo este de cambiar del 1 al 4, por lo menos hay que ver si quién está también en cancha. A mí me hacía mucho ruido, sobre todo cuando estaban los jugadores más bajos. Cuando está la alineación, la primera alineación, que es una alineación muy alta que tiene Boston, jugadores que superan la media, por lo menos en talla, y se está reboteando bastante bien, incluso haciendo box out de manera bastante buena y colectiva en muchos lugares de la cancha, no solamente en cercanía del aro, lo que siempre decimos, cuando no tenés o cuando perdés un reboteador como Robert Williams, hay que estar todos atentos para capturar rebotes. Incluso también compensa mucho porque Boston rebotea muy bien ofensivamente, sí. Eso también después te compensa en el global.
Sí, hoy cuando armaba la placa del rating y demás, me quedé mirando un poquito las estadísticas generales y me llamaba la atención, no lo tenía a los Celtics como un equipo tan rebotero en defensa, cuando lo vi ahí tercero dije, bueno, están haciendo las cosas...
Pero hay una preocupación ahí, porque en la pretemporada, Mazzulla lo había dicho, e incluso que le preocupaba, hay una bajada de línea de los jugadores, si te das cuenta, sobre todo con los aleros, ¿no? Los aleros están muy agresivos tratando de capturar el rebote rápido para poder salir disparados del otro costado.
Bueno, quizás eso también responde un poco al pace bajo que tiene Boston, ¿no? El hecho de que todos tengan que ir a buscar el rebote. Pero de esto y tanto más, nos va a poder ayudar a explicarlo mucho más simple el señor Julio Lamas, a quien ya sumamos y le damos la bienvenida a este programa de Camino al Garden. ¿Qué hace, Julio? ¿Cómo va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
No sé si nos enganchaste justo cuando estábamos hablando de las cuestiones defensivas de los Celtics, especialmente del rebote. Te ha tocado analizarlo varias veces.
Del rebote enganché.
Bien, te ha tocado verlo casi tanto como nosotros, pero te ha tocado por cuestiones de trabajo estarle encima al conjunto de Joe Mazzulla. Te quiero preguntar, así de entrada, para continuar la charla, ¿qué te ha gustado? ¿Qué has visto? ¿Qué podemos destacar de los Celtics?
Bueno, no soy un especialista como ustedes, no vi todos los partidos, pero lo he visto varios. 4 partidos debo haber visto, de los 10. Comienzo con esto del rebote que ustedes estaban hablando. Partidos no marcan todavía la tendencia, pero en la previa era algo que yo me preguntaba, cómo iban a defender la pintura y cómo iban a rebotear. Y hasta ahora la respuesta es que todos van a ser el cerco reboteador y todos van a sumar rebotes. De hecho, Jason Tatum es el mejor rebotero del equipo. Y bueno, con esta figura de jugar con 4 jugadores perimetrales y Porzingis, que por tamaño y por envergadura es, pero no por fuerza y agresividad, con el cerco reboteador que están haciendo y la tarea de todos, lo están resolviendo bastante bien. O muy bien. También Jrue Holiday es su base especial, agarra rebotes y rebotes importantes. De ataque ha agarrado para cerrar un partido. Así que ahí ha resuelto algo, ¿no? El spacing ofensivo no era, no es una limitante que juegue con cuatro jugadores perimetrales y un falso pívot, porque ellos también le traen muchos problemas a los rivales con los espacios que crean para las penetraciones de dos jugadores extraordinarios, ¿no? Como son Jason Tatum y Jaylen Brown. Digamos, entre los dos son 51 puntos, y eso vale más que haya uno de 40 y uno de 10, porque están normalmente uno de cada lado, y cuando abre Porzingis y hay un reverso de balón, bueno, hay un uno contra uno de un especialista siempre, y esta apuesta que ellos hacen a la cantidad de triples que tiran y que meten, cuando está Porzingis en cancha, algunas veces incluso el spacing, la distribución de los jugadores en el campo es 5-0, 5-out, ¿no? Uh-huh. Y está todo muy abierto y terminan acercando el balón al aro, con penetraciones, que es lo mismo que si lo hicieran con juego interior. Y en cuanto a los posteos, están buscando los de Porzingis y los de Jrue Holiday, con Porzingis abierto en la línea de tres puntos. Entonces, bueno, el equipo ha tenido un buen comienzo de temporada en todas las cuestiones colectivas. El equipo es equilibrado, defiende muy bien, con una media cancha extraordinaria defensivamente, extraordinaria, ¿no? Con Holiday y con
White.
Y con White, que no, que sin el pelo igualmente no ha perdido la fuerza defensiva, y son tremendos como presionan el balón, el nivel de actividad de mano que tienen, los tapones que meten cuando ya parece que le ganaron. Uh-huh. Y la tarea de todos, porque los dos anotadores también hacen su tarea defensiva, lo han metido en esa dinámica a Porzingis, con lo cual el equipo defiende bien, ataca bien y rebotea bien. Eso es lo que vi en los primeros 10 partidos de Boston.
¿Andreno?
Julio, cuando mirás, estábamos hablando del pace de Boston al principio del programa, y nos llamaba la atención que está por debajo de 100. Y uno, cuando lo mira, o por lo menos a primera instancia visual, no parece un equipo lento, ¿no? Y estar por debajo del 100 en la NBA... te tira por debajo de la tabla el 20, 20 y pico, 24, 20, equipo 24, 25, 23. ¿Te llama la atención eso?
Todavía falta verlo más al equipo. Así, uh-huh. Ahora, en primer momento, creo que tiene que ver con Jrue Holiday, que elige cuándo suelta y acelera y cuándo no. Uh-huh. Y fíjate que las poquitas pérdidas que tiene el equipo.
Sí.
O sea, el equipo tiene un IQ alto. Y bueno, los que fuerzan alguna vez es cuando el balón se lo sueltan para adelante a Jaylen Brown, sobre todo, y alguna vez a Tatum, y tienen que forzar, bueno, fuerzan ellos, los que tienen punto en la mano y que pueden tener la calidad para tirar contra un defensor o contra dos. Creo que tiene que ver con eso, que elige cuándo corre, elige cuándo acelera y elige... Y entonces ahí... los equipos que te mantienen un pace alto sí o sí es porque es por sistema, y aquí son los jugadores los que le están imprimiendo esta conducta, y me parece bien, me parece bien. No hablo del ritmo de partido, hablo de que lo más importante son los jugadores. Entonces, si esto hace que el equipo elija cuándo acelerar y cuándo no, seguramente le va a traer también... Me parece bueno esperar 10 partidos más, porque no hay que olvidarse que Jrue Holiday también se está acostumbrando al sistema de Masula, a los compañeros de Boston y a su lugar en el equipo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más.
Claro, no es como Harden importante... que se autoproclama sistema, Andrés.
Claro, bueno, digo, cuán importante le voy a contar a Julio tener dos jugadores como White y como Holiday, que te marcan el ritmo defensivo de sus compañeros, porque vos te das cuenta que cuando están ellos dos, no solamente que compensan muchas veces las pocas debilidades que tiene la defensa de Boston, que en este caso generalmente por diseño tratan de sacar a Porzingis al perímetro para atacarlo en un mismatch de velocidad, o por lo menos lo que se ha visto, en general los equipos eligen eso, porque después, digamos, que los demás son todos buenos defensores, o sea, tanto Brown, Tatum, Holiday o White, cualquiera son buenos defensores, y quizás el eslabón más débil de esa cadena es Porzingis. Hubo un par de ajustes que hizo Masula a diferencia de años pasados que me llamaron poderosamente la atención. En muchas oportunidades, cuando lo sacan a Porzingis al perímetro, a veces, si están sobre un costado, trata a Porzingis de hacer un trap, si lo quieren meter en un bloqueo directo, en un trap para tratar de aprovechar lo largo que es y que no lo pasen inmediatamente rápido para adentro. Y en otra es, si hace drop en el pick and roll, siempre hay un compañero del otro lado tratando de compensar justamente que no se lo coman en velocidad.
Tiene, cuando hace drop, le contamos a la gente que es que Porzingis espere hundido y no vaya al cambio defensivo, ¿no? Si él espera ahí, me da la impresión de que le dan la indicación a Porzingis que se mantenga entre el atacante y el aro, y eso con los 2.21 metros que tiene y la envergadura hace que, o sea, tampoco es tan fácil para el atacante. Me parece que cuando hace el cambio, lo que hacen es achicar espacios, ¿no? Se llama poner los triángulos defensivos altos. Quiere decir que está Porzingis en el uno contra uno y tiene un jugador a la derecha y otro a la izquierda. Los jugadores que defienden a esos atacantes achican los espacios, van un paso arriba para no mostrarle un camino hacia la canasta al atacante de Porzingis. Que bueno, en los dos partidos que a mí me tocó hacer en ESPN, eligieron atacarlo a él en los cambios, ¿no? Como que lo veían como el eslabón más débil de la defensa de Boston. Tiene un montón de recursos tácticos Boston para diferentes partidos. Es único en ese aspecto. Y lo que dijiste de los dos guardias defensivos, ¿no? Holiday y White, ellos contagian, tapan agujeros, arreglan con ayudas y recuperaciones, y cuando son ellos los que tienen que dar los triángulos defensivos alto, controlan las dos cosas, el jugador propio y el espacio que achican. Entonces eso, son intangibles bárbaros, ¿viste?
Hablabas de los recursos tácticos del equipo y me resulta inevitable llevarte para el lado de la ofensiva, en donde durante mucho tiempo se creyó que Boston exageraba la cantidad de tiros de tres tirados. Hablo de temporadas anteriores, especialmente la temporada última, la que pasó. Y acá nos cansamos de plantarnos y decir que es un recurso, que no es un abuso porque no hay otras situaciones para jugar o porque no hay recursos tácticos, sino que es una decisión, es un plan de juego y demás. ¿Qué has visto en estos partidos y qué te parece de esto? Tiran porque no tienen otra cosa que hacer, que obviamente es una exageración y es la peor de las exageraciones, pero como para llevarte a la exageración y que nos cuentes un poquito de qué viste.
Me había ido de cámara porque le fui a decir a Julieta que volvió del colegio.
Ah, perdón, mala mía.
Aquí estoy. Escuché todo, no escuché todo. ¿Cómo mala tuya? Escuché todo. Mirá, otra vez, van 10 partidos, es poco. En el básquet no hay verdades absolutas. No manda únicamente métrica sobre el juego. Hay que ver los nombres propios, quiénes son los jugadores, el flow del equipo, cómo juegan como conjunto, cómo juegan los momentos decisivos, los que importan. Tantas cosas. Entonces, por el momento, Boston, porque usa mucho el tiro de tres puntos. El tiempo dirá si va o dirá si no va a usar. Hoy usa mucho el tiro de tres puntos. Me dio la impresión que en los últimos partidos tuvieron la intención de acercar el balón al aro para que no sea ese un único recurso. Con algunos posteos, con penetraciones. Y porque saben que necesitan esos puntos también. Así que yo entiendo que está todo el conocimiento en esa organización, tanto en el entrenador como en el staff, como en el GM, como en los jugadores, para buscar el camino y ir construyendo todo el año lo que ellos quieren, que es jugar la final de la NBA. tienen cosas para resolver. Eso pasa. Una vez de cada muchas haces así, track, y cae Golden State Warrior completo con Kevin Durant adentro, Boston con Delar Rivero o los Lakers de Magic. Muy pocas veces pasa. Lo normal es construir pieza por pieza y otra cosa que tiene que resolver es los de juego que tienen los jugadores de rotación y los puntos que meten. El quinteto de Boston está recontra cumplido, mete 95 puntos por partido. Es la banca la que tiene que subir la cantidad de puntos que mete y como consecuencia de eso que puedan participar de más minutos en la temporada regular, más de que después en los playoffs achiquen la rotación. Con los minutos que está teniendo los cinco iniciales en la temporada regular, van a sufrir desgaste o lesión, necesitan alguna rotación más.
¿Andrés?
No, justamente era eso que le iba a preguntar, cómo veía la rotación, si le veía una rotación muy corta, más allá de que Hauser ha levantado el nivel y que Pritchard, bueno, lo comentaba hace un ratito, están jugando mejor, sobre todo los últimos partidos han aportado, teniendo en cuenta que la NBA es difícil y armás equipos como te deja también no es que podés traer jugadores de rotación activos,
claro, claro.
Te fuerza el propio claro. mercado, ¿no? ¿Cómo haces? Porque te han tocado seguramente en algún momento vos como entrenador tener un quinteto muy fuerte o tener seis jugadores o siete jugadores muy fuertes y después le tenés que dar descanso a tus figuras, ¿no? ¿Cómo haces en ese caso? Y tampoco tu gente en el banco es tan buena como para compensar. ¿Qué has hecho en ese tipo de situaciones?
No, hay que darle confianza a los jugadores que tenés y ponerlos a jugar. Ellos hoy tienen en la línea interior esa falta de un jugador más en la rotación de manera estar, porque Horford no está jugando, o sea, hay uno menos ahí, pero también hay que ver cuántos partidos dejen en el camino esta temporada Horford y Porzingis. Uh-huh. O sea, de los 82 cada uno, ¿cuántos van a quedar en el camino? ¿No? Uh-huh. Y obviamente que, como bien dijiste vos, vos querés a Jrue Holiday, bueno, tenés que soltar a otro, ¿no? El mundo NBA y el mercado NBA se maneja de esa manera. El único que me pregunto si lo podrían haber retenido es el otro, ¿no? El en Dallas, que era una, que si no era un jugador para pagar el impuesto de lujo, pero bueno, también pasa que por ahí él se fue antes y Jrue Holiday vino después. Entonces, a veces no solo es las reglas de mercado, sino los momentos, cuando vos decís, che, ahora con este tenemos, nos falta esta pieza al título. Y bueno, eso, creo que darle confianza a los jugadores que tienen y ponerlos a jugar, aunque en el camino te toque un recorrido de 10 partidos de temporada regular, que pierdas uno,
sí.
En los playoffs lo van a necesitar. En los playoffs lo van a necesitar. Y de febrero en adelante los van a necesitar. Y por ahí no sabemos y el management está en el mercado con el teléfono intentando buscar un jugador interior más que le refuerce la rotación interior. En el perímetro lo tienen. Todo lo que es perímetro está, porque incluso hay jugadores que juegan en dos posiciones o tres, no pasa nada. En el perímetro el equipo está cubierto. Vos nombraste los dos tiradores de tres puntos que están considerándose un poco como jugadores de rotación, no dudan, entran y tiran como ni bien le queda la oportunidad. Así que creo que el equipo, si necesitara algo más, es en la línea interior.
Julio, sabemos que te tenés que ir, obviamente te agradecemos por este ratazo aquí en el programa. Dentro de 10 partidos te volvemos a convocar. Dijiste que hay que darle 20 partidos por lo menos.
Es buena idea. Es buena.
En 10 partidos, cuando se cumplan los 20 jugados, te invitamos y charlamos un rato de nuevo. Hay algo de los partidos.
Acordate que va a haber alguna. va a haber, cuando hagamos eso, va a haber alguna confirmación más, o en el rebote, o no veo muchas dudas en la defensa, en el rebote, en el juego interior, o en qué pasa con las rotaciones.
Está probando.
Porque necesitan un poco más de anotación, ¿viste? ¿Qué me ibas a decir, Leo?
No, te decía que de los partidos que te tocó, que pudiste ver y alguno más que has analizado, ¿hay algo que no te haya gustado de estos Celtics?
No, no. No estoy diciendo que es todo perfecto.
No, no, está claro.
Pero no hay
claro.
ninguna cosa, porque las cosas que son, las cosas que tienen fortalezas, las tiene claramente. Y en las que no tiene, están trabajando.
Son arreglables.
Por ejemplo, en lo del rebote. En lo del rebote, ¿no? Entonces, no, creo que es un aspirante a la final del Este Milwaukee, salvo que la química colectiva de Miami vuelva a ser sorpresa, o que Filadelfia, que tiene un entrenador de gran nivel, que le ha encontrado la vuelta defensiva, que con la salida de Harden consiguió química y Maxey te hace lo de Harden, pero con otra energía, y parece que también, además de convencerlo, de está defendiendo de otra manera Filadelfia, lo ha convencido de que suelte más el balón a Embiid y les está generando ventajas a sus compañeros, como que está liderando y podría ser sorpresa. Pero bueno, tiene menos que Boston y son los dos grandes candidatos a la final del Este.
Claro que sí. Andrelo, si tenés una cortita, ya a toda velocidad.
No, 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 le decía que se ve que Mazzulla está probando con las rotaciones en este momento. Es buen discípulo de Stevens y de acá a diciembre empieza a probar con rotaciones, sobre todo con químicas entre los jugadores y en las rotaciones, justamente para hablar con lo que decía Julio, ¿no? Compensar esos minutos de Tatum para que no tenga tantos minutos, para que Brown no tenga tantos minutos, para que no necesita Tatum. Y se ve que está en las propias rotaciones, partido a partido, cambiando esas dinámicas de jugadores para ver cuál encaja mejor para compensar esos tiempos que decía Julio.
Bueno. Sí, estamos de acuerdo, porque él algo de eso se vio con, por ejemplo, está buscando cuál es el mayor equilibrio cuando lo tiene a Pritchard, que también claro. Pritchard es una cosa, si está anotando 10 puntos, si no anota, que él el tiro lo tiene como para anotar 10 puntos en los minutos que juega, ¿no? Sube el balón, defiende, bueno, está buscando para mí el equilibrio que necesita en la segunda unidad.
Exacto.
Julio, abrazo enorme, la seguimos en 10 partidos y bueno, siempre es un gustazo recibirte.
Un placer, chicos, abrazo.
Ahí estaba, Julio Lamas, pasando por Camino al Garden, charlando un ratito, un gustazo que nos dimos aquí en el programa. ¿Cuánto para desmenuzar, ¿no? También, cuánto para sacar en claro y para seguir debatiendo.
Sí, bueno, ha coincidido con lo que el análisis que estábamos haciendo y eso habla bien de nuestro análisis, ¿no? Porque si llegaba decía, no, la verdad que no, nada que ver. No, me parece que estás diciendo huevada, ¿eh?
Sí. Igual no hubiera estado mal, le hubiera puesto un poquito de picante al programa, hubiera estado lindo.
No, obvio.
Hubiera estado lindo,
sí,
hubiera estado lindo.
Pero no, pero estuvo bien. Me reconforta como analista que haya visto lo mismo, ¿no?
Sí, ni hablar. Entonces, ni hablar. Pero bueno, ya se autoinvitó, ¿eh?
Sí. Dijo, sí, en 10 partidos, sí, no hay problema.
Claro que sí. Pues me gusta la de la dinámica. 8 veces invitado, cada 10 partidos.
Cada 10 partidos.
Y después claro. En cada serie de playoffs, si la cosa va bien. Pero bueno, tenemos que meternos con el fixture de este programa. Así de poquito vamos cerrando lo que tiene que ver con un nuevo episodio de Camino al Garden, que como siempre les contamos, está disponible o va a estar disponible tanto en Spotify como en el canal de UQ Play de YouTube. Este es el fixture de los Celtics. Lo que está en dorado es de visitante, lo que está en blanco es de local. Se nos viene una seguidilla larga sí. Por fuera.
4 partidos consecutivos de visitante. Boston es de los equipos que más ha jugado en condición de visitante. Hoy por la noche 21:30, 19:30 del Este, ¿no, Leo? ¿Está bien así?
¿Cómo?
21:30 de Argentina, 19:30 del Este.
Sí, señor.
Bien, estamos así. Hoy en el Fargo Center en Filadelfia. Va a jugar el día viernes nuevamente con Toronto. Esto es el In-Season Tournament. Va a ser el segundo partido. El primero fue con Brooklyn, victoria de Boston. Justamente uno de los partidos que hizo Julio para ESPN. Va a ser el día viernes, 21:30, 19:30 del Este. Y el domingo con Memphis, vuelve a enfrentarse. Bueno, Boston, ahora no sabemos que Marcus Smart se lesionó, ayer no sabemos cómo,
claro,
cómo va a estar, cuán grave es la lesión, pero bueno, era el reencuentro de Boston con Marcus Smart. Esto va a ser el domingo, 22 horas, siempre en Memphis, tarde, así que van a ser las 20 horas del este, y el día lunes con Hornets en Carolina del Norte, esto es a las 21 horas, 19 horas del este, uh-huh, todos en condición de visitante. Vuelvo a repetir, Sixers, Raptors, Grizzlies, Hornets.
Correcto, son 4 partidos, todos afuera, el del 22 contra Milwaukee ya es el miércoles que viene, así que no entra, exacto, en nuestros pronósticos. 4 visitantes, qué difícil, ¿no?
Sí, y además 4 partidos chivos. Hay un par de partidos que son chivos. O sea, Filadelfia y Grizzlies son partidos chivos.
Pensando que metiste los 3 de local, te podés dar el lujo de perder alguno de ellos. Yo voy a decir 3-1 a favor. Me grita ahí, son contra. Yo digo que 3-1 y perdemos con... No quiero perder con ninguno, ese es el problema. No quiero perder con ninguno y quiero decir que estamos que metemos los 4 porque creo que a Filadelfia esta noche le vamos a ganar.
Bueno, tenés un back-to-back, Leo. Tenés, sí, un Grizzlies Hornets.
Sí, pero el cuarto del back-to-back es Charlotte.
Es Charlotte, no podés perder nunca.
No podemos perder con Charlotte, o sea, sí puede pasar.
No podés perder con Memphis, o sea, Memphis es un partido perdido. Podés perder con Memphis.
Yo creo que no, más sin Ja Morant, y si no llega a estar Smart, para mí no es un partido imperdible. No, cámbiame, borrame. 4-0, digo yo. Vamos a meter los 4 visitantes. Vamos por la masuladora. Vamos en búsqueda de la masuladora. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad, cantaba Fito Páez.
Para mí es 3-1. Hoy perdemos porque no jugamos con Porzingis. Y Brown estaba medio tocado también. Para mí es 3-1.
Sí, Brown lo que tiene es una enfermedad no relacionada al COVID.
Para mí es 3-1, perdemos hoy en Filadelfia. Para mí es toda una estrategia de Masula esto. Perder con Filadelfia todos los partidos de temporada regular para que se confíen y en los playoffs pasarlos por aquí.
Sácate. Sí. Mirá, voy a leer un mensaje y ya nos despedimos. Un mensaje de... Hoy no tengo la compu, así que estoy con el teléfono. No me gusta mostrar el teléfono, pero hoy estoy con el teléfono. Decía Claire... Julio me hizo buscar las pérdidas por partido y tiene razón que Boston está muy bien, está séptimo.
Sí.
Cuando lo ves jugar parece que pierden muchísimas pelotas. Yo creo que va de la mano, y esto lo digo en serio, y lo dije la temporada pasada y lo dije en la primera temporada de Camino al Garden, yo creo que hay una cuestión de nos encanta maximizar errores y vivir del tango y la tristeza. Y es una narrativa, y lo voy a tratar de decir panregionalmente, para que se entienda en toda Latinoamérica. Me rompe las bolas esa tesitura. Me molesta muchísimo eso de vivir, de sentirnos menos. Ay, mirá, somos unos muertos cuando perdemos una pelota. Me molesta, pero me molesta muchísimo. Así que creo que va por esa mano, y gracias a Claire por el mensaje. No es personal lo que estoy diciendo, que quede claro.
La afición céltica es así. Yo me incluyo, yo soy así, Yo me rehago cargo. Me agarro la cabeza, digo, no puede ser.
Pero perder una pelota es normal, está dentro de las cuestiones del juego, y decir cómo vas a perder esa bola.
Pero
justo,
se nota que este año se pierde mucho menos la pelota que el año pasado.
Sí.
Lo que pasa que las que los pierden son los mismos de siempre, ¿no? La pelota en el pie de Tate, la pelota en el pie de Brown.
Pero han bajado muchísimo las pelotas.
Pero bajaron mucho. Me parece que la llegada de Holiday y que White tenga la pelota en sus manos, incluso el Letón, son jugadores que pierden poco la pelota, ¿no?
Sí, entonces... y ahí está esta cuestión también de la narrativa de Brown no sabe picar la pelota con izquierda. Ay, las
broncas. Brown no tiene que picar la pelota.
Las broncas que me agarro cuando leo no.
Brown no tiene que picar la pelota. No la ni de izquierda ni de derecha, no la tiene que picar.
Qué bronca que me da. Perdón, me faltó preguntarle a Eason los 4 partidos. ¿Vos decís 4-0 o 0-4? 4-0. Ah, se subió la masuladora.
Ojo.
No, la masulaneta, la masuladora.
No, pero además voy a confiar. Si Eason viene pegándola las últimas 2 veces, dijo 4-0, banco.
No, pero entonces que diga anillo.
Claro.
Si viene pegando, tenés que decir anillo.
No forcemos los poderes de Eason tampoco.
Ok, está bien.
No forcemos los poderes de
eso. Ok, perfecto. André, lo que te haya quedado antes de cerrar, el viernes va Ale Gaitán, va al Scotiabank Arena, va al partido frente a los Celtics. Ojalá que nos mande alguna cosita para redes sociales. Ale, que no está pudiendo salir aquí en el programa, está con mucho laburo. Arrancó otros proyectos personales también, por eso es que no está saliendo. En algún momento va a aparecer y va a salir a decir barbaridades, como siempre. Pero bueno, ojalá que el viernes en el Scotiabank Arena nos mande alguna cosita también.
Sí, estaría bueno. Le mandamos un saludo a Ale y bueno, que no. Si puede mandar material, siempre será bienvenido.
Uh-huh. Bueno, nos vamos. Este programa queda subido en el canal de YouTube de Uplay. Este programa queda también en audio en Spotify. Y volveremos el miércoles que viene. Veremos si con alguna sorpresa o vamos mano a mano una vez más a rompernos los cuernos.
Ningún problema. No tengo problema.
Claro que sí. Que tengas una buena semana, Andrelo.
Nos estamos viendo, Carlito.
Ahí estaba, Andrés Villar, Ison Patoco, quien les habla, Leo Margo. Esto, una vez más, fue, es y será Camino al Garden.
Camino al Garden.